Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí en Radio La Red, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como siempre. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy, en las mañanas o en las tardes o en cualquier momento en los podcasts que usted puede encontrar en radiolared.net y en radiolared.net. También es de donde muchos de ustedes están escuchando este programa, oyendo este programa de hoy. Estamos aquí para usted en una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Rubén Santos está en los controles, como siempre. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Hoy estamos en la edición de Estudio Bíblico y hoy concluiremos, creo, espero, vamos a ver, la carta de Timoteo. Estamos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. La semana pasada dejamos en el 19. Y si usted ha perdido alguna edición de Estudio Bíblico con la carta de Timoteo, hace meses que estamos con esta carta, recuerde que no la ha perdido, simplemente la tiene guardadita ahí en radiolared.net yendo a los podcasts. Y nos busca como Viva Mejor y va a ver por meses la edición de los días jueves de Estudio Bíblico y estamos en la carta de 1 Timoteo. Así que cuando yo acabe con esta carta de 1 Timoteo, usted tendrá un comentario bíblico sobre la carta de 1 Timoteo en audio. Muy sencillo, pero ahí está para usted. Así que voy a proceder a leer todo el capítulo 6, como siempre se debe hacer, todo el contexto, y luego vamos a mirar 20-21 y entonces allí concluimos con la carta de 1 Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora voy a leer los últimos dos versículos y nos vamos a concentrar en estos dos versículos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien, ahí concluye entonces la carta de primera de Timoteo. En primer lugar, cuando Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas o pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. ¿Qué es esto, oh Timoteo? Bueno, realmente aquí tenemos como hace el apóstol Pablo, una especie de síntesis de toda la carta o del propósito de toda la carta. Es un sumario. Cuando dice, oh Timoteo, estamos viendo un acercamiento muy íntimo, muy santo, muy hermoso del apóstol Pablo a Timoteo, a quien él consideraba su hijo espiritual, a quien conoció siendo un jovencito, un joven, y a quien llevó a sus viajes misioneros y que ahora con el tiempo fue instruido por el apóstol Pablo y estaba siendo pastor allí en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Puedo comprender esta expresión, oh Timoteo, porque todos tenemos los cristianos lo que llamamos hijos e hijas espirituales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, son hijos de Dios, somos todos hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús. Pero esta expresión, un hijo o hija espiritual, tiene que ver con, le hemos hablado de Cristo a una persona, la persona ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, bajo ese ministerio nuestro, bajo ese ministerio, me refiero no solamente al pastorado o algún ministerio que tenemos como oficio en la iglesia, sino como cristianos. Estamos ministrando a esta persona y la persona acepta a Cristo. Entonces, uno dice a veces, bueno, es mi hijo, mi hija espiritual, lo quiero como un hijo, una hija. Y en el caso de Pablo, de una manera especial, porque no solamente lo llevó a Cristo, sino que lo discipuló. ¿Qué es lo que debemos hacer? Discipularlo. Entonces, esta expresión me inspira a la idea de santa preocupación por Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, etcétera, etcétera. Es un llamamiento muy personal. Hay un afecto, un amor muy especial de Pablo a este hijo espiritual y compañero de ministerio llamado Timoteo. Y la efectividad que Timoteo tenía que tener como siervo de Dios frente a la presencia de herejías que ya existían en ese momento y que iban a venir aún más, iban a aumentar. Y como Pablo le está diciendo a Timoteo, protégete, protégete porque van a haber profanas pláticas de cosas o sobre cosas vanas. Y ahí estoy pensando en la especulación de cosas que la gente inventa con referencia a textos de la Biblia. Y ahí es como se han producido sectas y religiones falsas, aún bajo el nombre de cristianismo. Porque eso es lo que el diablo hace, tratar de imitar o disimular, diríamos también, para que la gente caiga en sus trampas. Cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, vemos un nivel de gran confianza en el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Es siervo de Dios, pero es alguien que sirvió a Pablo, porque se le encomienda la continuación de la obra de Dios que Pablo, junto con otros, comenzó, y la sana doctrina tenía que ser enseñada opuestamente a la falsamente llamada ciencia. No se confunda, por favor, porque esta versión Reina Valera 1960, como muchas otras, utiliza la palabra ciencia. Aquí no está hablando de la ciencia del científico. Aquí no está hablando de la física, de la matemática, de la química, de la medicina, de la ciencia aeroespacial. No está hablando de esa ciencia humana. Aquí está utilizando la palabra ciencia como algo que los falsos profetas y falsos apóstoles y falsos pastores y falsos maestros en la época de Timoteo y Pablo llamaban ciencia. O los gnósticos también llamaban algo ciencia. Pero no es la ciencia como hoy nosotros llamamos ciencia a, repito, lo que he mencionado. Entonces, Pablo le está encomendando a Timoteo la continuación de lo que él mismo había comenzado con relación a predicar la sana doctrina. Me identifico con el apóstol Pablo. Yo no soy apóstol, no creo en el apostolado moderno, pero como pastor, como misionero, yo entreno predicadores, como en este momento usted me ha escuchado varias veces decir. Entonces, un día yo no estaré más. El Señor me llevará a su presencia. Si Él viene antes, bueno, ya sabemos, todo cambia. Pero si un día yo ya no estoy más, ¿qué va a pasar con Iglesia La Red? Nada, continuará adelante, porque la iglesia no está basada en Daniel Catarizano. Yo fui el fundador de esta iglesia, junto con mi familia y unos pocos hermanos que se juntaron en ese momento con nosotros para comenzar esta iglesia, en el año 2015. Ya estamos a esta altura en el año 2026, entonces son 11 años, y uno dice, bueno, no sabemos hasta cuándo yo estaré. Yo no tengo ningún plan en este momento en la cabeza de hacer algo diferente, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser con los pies sobre la tierra, aún teniendo fe, tenemos fe desde la tierra, no tenemos fe desde las nubes, ¿verdad? Entonces, yo sé que la vida humana tiene su límite, y así como hay gente que muere de ancianito, con mucha salud o con pobre salud, hay gente que muere muy joven. Y hay gente que muere a diferentes edades. Entonces, solo Dios sabe. El punto es que todo pastor tiene que preparar a su iglesia para que la iglesia no dependa de él, en el sentido de que si el día de mañana él se va, el Señor lo lleva a su presencia, o de pronto le dice, quiero que estés en otro lugar. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Como apóstol, como misionero en este caso también, Pablo andaba de aquí para allá. Él trabajo de él no era pastorear una iglesia local, el trabajo de Timoteo sí. Entonces ahí vemos dos formas diferentes de ministerio. En realidad es el mismo ministerio en general, pero son dos formas diferentes de oficios ministeriales. Entonces Pablo tenía una santa preocupación por Timoteo, de que Timoteo permaneciese en la sana doctrina, que no se vaya a Timoteo, que no vaya a cambiar su mentalidad, que no vaya a cambiar su doctrina, que no vaya a ser atrapado por la luminaria de las falsas doctrinas y la falsa ciencia, como él le llama. Y es una santa preocupación y un santo ruego. Estoy seguro que Pablo oraba por Timoteo para que Timoteo no se apartara de la sana doctrina. Yo oro por nuestros predicadores aquí en Iglesia La Red, como en realidad por todos los pastores. Tenemos que mantener la sana doctrina, porque muchos han contaminado las iglesias en todos lugares y pues la han contaminado con cosas de la nueva era, con cosas del budismo, con cosas del hinduismo, con cosas de New Thought, que es otra cosa similar a Nueva Era, pero diferente al mismo tiempo, con muchas cosas del mundo, con Broadway, con Hollywood, con conciertos musicales que a veces no necesariamente exaltan a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Este es un llamado para mí y para todos nosotros, los que predicamos, los que enseñamos. Volvamos a la sana doctrina. Si usted dice, como una vez alguien dijo allá en California, bueno, eso no atrae a la gente. Sepa esto, el Evangelio no está para atraer a la gente. La iglesia no existe para atraer a la gente. El Evangelio está para presentar a Cristo, presentar la doctrina como Él mismo la ha puesto, aun cuando va a ofender a algunas personas. Uno no sale a la calle o abre las puertas del templo o en la radio o en televisión o en videos en YouTube para ofender. Pero sepa eso, la verdad va a ofender a mucha gente. Hay un refrán por ahí que dice la verdad nunca ofende. Eso es mentira, la verdad ofende. Si la verdad no ofendiese, nunca existiría la persecución. La persecución siempre existió al cristianismo, al cristiano, a la Biblia, a Cristo. ¿Por qué ofende? El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Eso no quiere decir que vino como revolucionario guerrero. Significa que él era muy consciente de que él traía su paz, que sobrepasa todo entendimiento, la paz con Dios, la reconciliación, la salvación del infierno. Pero al mismo tiempo ese mensaje evangélico, ese mensaje de las buenas noticias, traería conflictos en las familias, traería conflictos en los gobiernos, traería conflictos con muchas cosas. Entonces, uno no debe engañarse. Por eso nosotros, los pastores, los predicadores, tenemos que mantener lo que la Biblia dice. Aunque seamos insultados, perseguidos, aunque no le caigamos bien a la gente, no lo hacemos a propósito. Todos nosotros como seres humanos, naturalmente queremos agradar a todos, queremos que nos amen y que nos aplaudan. Pero eso no va a ocurrir. Va a ocurrir con algunas personas que tienen el Espíritu Santo, que tienen a Dios, tienen a Cristo en su corazón y son hermanos nuestros y nosotros hermanos de ellos, y van a decir, sí, eso es lo que hay que decir. Pero otras personas que son inspiradas por Satanás no van a estar realmente, no vamos a hacer una figurita que les caigamos bien. Entonces uno tiene que asumir esa realidad y no permitir que le dañe psicológica, mental, espiritualmente, y seguir adelante, porque hay que tener temor de Dios, no tener temor al hombre. Jesús dijo, no tengan temor al hombre. El que mata no puede hacer nada más que matar al cuerpo físico, el alma no puede matar. Hay que temer a Dios, el que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Eso no significa que el Señor estaba apoyando la teoría posterior que se inventó, algunos inventaron, de la aniquilación del alma. Ve, dice, está destruyendo el alma del infierno. Destruir es una manera de decir, va castigada al infierno. Ahora, Pablo tenía esta tremenda preocupación de que Timoteo siguiera adelante con la sana doctrina que él había aprendido del Señor Jesucristo vía, en este caso, el apóstol Pablo. Yo tengo esa sana preocupación de que nuestros predicadores en Iglesia de la Red sigan con la sana doctrina, sigan firmes, sigan fuertes. Agarren bien fuerte este compromiso que se han hecho y nunca vayan a caer en esta falsamente llamada ciencia, otra vez en el lenguaje de Pablo a Timoteo, con sentido de falsas doctrinas. Porque no es algo que nosotros inventamos, no es algo que el apóstol Pablo inventó, que Timoteo inventó. Esto es algo que viene del Señor Jesucristo, viene de Dios. Entonces, uno es manager, supervisor de algo que no le pertenece, la doctrina. Es algo que uno tiene que manejar bien. Por eso, en otra parte, el apóstol Pablo le dice que se cuide, le dice a Timoteo, que aprenda bien la palabra de verdad, etc. Entonces, a Dios a mí me ha confiado el predicar la palabra de Dios como pastor, y no solamente a mí, a cualquier pastor que me está escuchando, varón, a usted le ocurre lo mismo. A todo cristiano se le ha confiado esto, y especialmente a los que Dios nos ha dado este llamamiento de predicar, de enseñar, inclusive de aconsejar con la palabra de Dios. Entonces, no disminuyas nada, decía Crisóstomo, en una oportunidad. No disminuyas nada, en nada. lo que la sana doctrina dice. Esto es algo que se nos ha encomendado. Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo esto. Cristo me lo encomendó a mí, te lo encomiendo a ti. Y tú en el futuro, imagino que Pablo le dijo, lo encomendarás a otros, porque él le dice, escoja a hombres que no sean neófitos. No impongas las manos de previsterio a cualquiera, todo lo que hemos estudiado. Entonces, acá no hay inventos, acá no hay preferencias personales, y la cuestión es muy seria. Entonces, ahí dice, guarda esto. Guardar es la idea de un depósito, no es un cajón donde se guarda y se olvida algo, sino se mantiene, se conserva, algo que no puede ser violado, algo que no puede ser toxificado, si existe esa palabra, ¿verdad? Es algo que uno tiene que mantener sin que nadie lo contamine. Sin que nadie lo contamine. Y ha habido mucha contaminación de la doctrina, para usar una palabra moderna, durante los 2000 años de la era cristiana, hasta ahora. Entonces, cuando el Señor habla de la parábola de los talentos y viene allí, ¿verdad?, los talentos y otras parábolas también, lo que Él espera es la multiplicación de lo que Él dio. No está esperando algo nuevo. No está esperando una creación humana. No está esperando un invento. No está esperando otra doctrina. Es la misma doctrina que uno tiene que mantener, conservar, explicar, no sustituir por ninguna otra cosa, no agregarle ni quitarle, no. Entonces, ha habido un gran problema con la iglesia en los 2000 años de existencia, porque muchos se han apartado de la palabra de Dios como la única fuente de poder, de inspiración, de regla, de orden, de doctrina, y han inventado otras doctrinas y las han puesto a la misma altura de la Biblia. Han inventado otros líderes y los han puesto en sus palabras y su posición a la altura de la Biblia. No puede ser. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo y me dice a mí, a usted, evite las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Está hablando de los falsos profetas, ¿ok? Ciencia aquí es gnosis en griego. Entonces, se dice que es falso en este aspecto porque no es el verdadero conocimiento de Dios a través de lo que Dios mismo revela de sí mismo, sino es una falsificación por los falsos maestros. Entonces, sí lo hicieron popular, como hoy se hacen populares tantas cosas, a nivel de que la gente cree que es verdad. Entonces, surgieron los credos, como el credo apostólico, de los apóstoles, etcétera, justamente, en gran parte, por las grandes herejías. Ahora, cuidado, cuidado, cuidado con eso, porque el versículo 21 nos va a mostrar las causas, los problemas de creer en las falsas doctrinas. Así que vamos a concluir con la primera carta de Timoteo después de esta pausa. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Lakewood, Dios te ama.
Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo, a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Danbury. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos, a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también recordarle a usted que este programa llega a sus oídos como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red e Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional, no son varias iglesias, es una sola con muchas congregaciones, hasta ahora 5 en las ciudades de Denver, Arvada, Lakewood, Castle Rock y Aurora. Mire, me estaba olvidando. Ahí está. Entonces, si usted va a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, va a encontrar información sobre Iglesia La Red, a qué hora nos reunimos en cada lugar, dónde está cada lugar. Y todos hacemos lo mismo, todos los líderes, todos predicamos lo mismo, cantamos lo mismo, son servicios súper sencillos porque pues así eran en la iglesia primitiva, y aunque eso no sea lo más atractivo a la iglesia moderna hoy, pues lo siento, vamos a hacer las cosas lo más cercano que podemos hacerlo con los medios que tenemos a nuestro alcance, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Muy bien, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20, hemos leído: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y hemos explicado todo eso, y vamos a recordar entonces que yo mencioné el credo de los apóstoles. Aquí en Iglesia La Red, hace ya varias semanas, durante las ofrendas, vemos en la pantalla un scroll, es decir, va pasando el credo de los apóstoles. Es muy breve y lo ponemos en español y en inglés. Y algunos se han preguntado, ¿por qué ahora estamos poniendo eso cada vez más. Bueno, porque, como yo dije en el segmento anterior, las herejías, las sectas, todo lo falso, ha confundido tanto a la gente que aún desde aquellos tiempos de la iglesia primitiva no pasó mucho tiempo en que se creó el llamado credo de los apóstoles. Y eso es importantísimo porque la Biblia, el libro de Efesios, nos dice que la iglesia fue establecida sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, no es Pedro, la roca es el Señor Jesucristo, y la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es lo que Dios hace en nuestros corazones cuando nos revela quién es el Señor Jesucristo. Pero en fin, la Biblia dice que la iglesia fue establecida sobre la roca que es Cristo, el fundamento que es Cristo y el fundamento de los apóstoles que predicaron la doctrina del Señor Jesucristo. No inventaron ellos otra doctrina. Lo que recibieron de Dios el Espíritu Santo, como Jesús les había dicho ahí en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, iba a ser directamente del Espíritu Santo para ellos, pero que el Espíritu Santo, Dios, tomaría de Cristo y les haría saber todo. Entonces, todo lo que vemos en la palabra de Dios es lo que el Señor nos dice y lo que los apóstoles dicen, incluyendo al apóstol Pablo, fue inspiración directa de Dios. Y entonces, en una oportunidad se escribió de una manera muy breve y no toda la doctrina, simplemente lo que es el credo, es decir, qué creemos los cristianos bíblicos. Entonces, es una pena que yo siempre tenga que hacer la aclaración de cristianos bíblicos, porque lo que le estoy enseñando es que no todo lo que usted escucha que se ve y dice cristiano es realmente cristiano. Eso es una trampa para que usted caiga en la trampa. Oh, eso es cristiano, no es cristiano. No todo lo que dice cristiano es cristiano. Como un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, la única autoridad para los cristianos es la Biblia. Cualquier otra cosa que se escriba posterior a la Biblia no es la Biblia, no es palabra de Dios. En el caso del credo de los apóstoles, esto está todo basado en la palabra de Dios. Entonces decimos, ok, la autoridad de eso está en que es demostrable por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué se escribió? Se escribió porque había tanta herejía y la sigue habiendo ahora todavía más, que entonces la gente tiene que saber, usted y yo tenemos que recordar constantemente qué es lo que creemos, en quién creemos, quién es el único Salvador. Entonces, el credo de los apóstoles es muy sencillo, pero ahí está. Y de tanto leerlo, lo memorizamos. La iglesia posteriormente fue y todavía se practica en muchas iglesias en un momento de servicio recitar de memoria o leyéndolo en una pantalla o en un papel, en un programa, el credo de los apóstoles. ¿Cuál es el fin de eso? Recordar realmente lo que creemos para evitar la infiltración de falsas doctrinas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Entonces uno va memorizando la Biblia, no va a memorizarla toda. Yo no conozco ningún ser humano que pudo memorizar los 66 libros, pero memorizamos grandes partes de la Biblia, especialmente las partes que son directamente relacionadas con la doctrina. ¿Qué quiero decir con eso? Hay partes en la Biblia que no son doctrina. Los proverbios, por ejemplo, contienen muchos versículos que no son doctrina. Ahora, toda la Biblia es doctrina en un sentido, es la palabra de Dios, es sagrada palabra de Dios. Pero cuando estamos hablando de la doctrina, estamos hablando directamente del Evangelio y estamos incluyendo, por supuesto, los 10 mandamientos y muchas otras cosas, pero separándolo de la ley ceremonial o separándolo de ciertos ritos ceremoniales del tabernáculo y del templo, que eran figuras que se habían creado, Dios mismo las había ordenado para apuntar hacia adelante, hacia el Mesías. Entonces, para no extender más toda esa explicación, el versículo 21 dice, la cual, viene enganchado del versículo anterior, ¿verdad? Argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, profesando qué cosa, la falsamente llamada ciencia, que ya expliqué lo que es, se desviaron de la fe. Y luego dice, la gracia sea contigo, amén. Y vamos a ver que lo de la gracia no es un saludo solamente. ¿Qué pasa con la primera parte del versículo 21? Cuando la gente, en la época de Timoteo 2000 años atrás, y en nuestra época ahora, cuando la gente comienza a perder el tiempo prestando atención y hablando de cosas que son vanas, son puros argumentos, pura conspiración, pura idea extraña de esas falsas doctrinas, comienzan a profesar eso, comienzan a creerlo, comienzan en su mente a aceptarlo, les da la idea de que es de Dios y de que tiene sentido y de que por fin ahora entienden lo que antes no entendían de la Biblia. ¿Qué ocurre? Lo que seguimos viendo hasta la fecha, se desvían de la fe. Se desvían de la fe. Esa es la consecuencia. Eso es el castigo. Eso es lo que ocurre. Cuando realmente hay sabiduría de Dios, eso es inseparable de la fe. Pero cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios como corresponde, somos creyentes superficiales, no conocemos la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios. Algunos oyentes han dicho que cuando yo digo la sana doctrina, soy legalista. Bueno, ¿no ha leído usted la Biblia? La Biblia dice, la carta de Timoteo, la carta de Tito específicamente, dice exactamente esa expresión, sana doctrina. Acá no estamos hablando de leyes inventadas por un ser humano, ni yo ni nadie. Estamos hablando de literalmente que dice la Biblia. Cuando uno se aparta de eso, se va desviando de la palabra de Dios. Aquí la fe no está hablando de la fe, como cuando uno ora y tengo fe de que Dios va a responder mi oración porque estoy enfermo y quiero que me sane. Acá estamos hablando de otra fe. La fe que es la fe en el Señor Jesucristo, para lo que acabo de mencionar de la oración, pero la fe que es la sana doctrina, la fe que es una palabra que describe qué es, en qué creemos. Entonces, yo conozco cristianos que se están desviando de la sana doctrina, que se han desviado de la fe, que ya están creyendo cosas que no son realmente como la palabra de Dios los dice, aun cuando mencionan al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, la Biblia, los milagros, las señales, revelaciones, mencionan tantas cosas que uno ve en la Biblia que uno dice, oh, entonces esto viene de la Biblia. Mencionan experiencias sobrenaturales y no estamos diciendo nada de eso existe, estoy diciendo no se aferran de la palabra de Dios y nos llaman a nosotros, a mí, por ejemplo, legalistas, cuando decimos aférrese de la palabra de Dios. Es que la Biblia dice eso. Y yo he hallado en mi propia experiencia que tener experiencias, podemos llegar a tenerlas, pero si nos van apartando de la palabra de Dios, no vienen de Dios. Porque cuando una experiencia, un sobrenatural, mística, si se quiere decir así en algunos casos, viene realmente de Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? ¿Quiere saber lo que va a ocurrir? Usted va a tener hambre de la palabra de Dios más que nunca. Yo he tenido alguna que otra experiencia sobrenatural. Nunca las publico ni las ando comentando mucho porque ya sé lo que a veces pasa con esas cosas, cómo la gente lo agarra. Pero esas experiencias a mí me han llevado cada vez más a la palabra de Dios, a querer mamar la palabra de Dios, como dijo alguien, a querer comerla. Porque me lleva más a conocer a Dios como Dios se autorreveló en su palabra. Entonces, yo veo que Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, la palabra de Dios, la doctrina. Eso es lo que hay que enseñar, vivir, predicar, evitando las profanas prácticas. Ahí hay una acción que tiene que hacer Timoteo. Evítelo, no escuche. No se meta en eso, sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y ya expliqué que no habla de la ciencia de las matemáticas y eso, sino como se está utilizando la palabra allí, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pues por supuesto, eso es exactamente lo que ocurre. Gente que se ha criado en la iglesia, ha creído, se ha bautizado, y no creyendo en Cristo como su Salvador y Señor. No estamos hablando de un bautismo infantil, estamos hablando de un bautismo donde la persona sabe lo que está haciendo. Muestra que cree, muestra que se ha arrepentido, está haciendo la confesión pública que se usaba en la iglesia primitiva, bautizarse, aparte de decirle a otros, por supuesto, acerca del Señor Jesucristo. Pero después se apartaron algunos. ¿Por qué? Porque escuchan falsos maestros. Antes, más que nada en televisión, ahora en televisión y además en YouTube, o en TikTok, o en cualquier medio que surja en el futuro. Y ahora con AI, inteligencia artificial, donde la gente hace preguntas y cree que todas las respuestas de la inteligencia artificial son genuinas. Recuerde que estaba hablando con una computadora que le pusieron la información ahí adentro. Entonces va a decir lo que le pusieron adentro. No está como usted teniendo una conciencia, un espíritu, un alma que piensa y razona. Pero suena razonable. Y ha tomado, le han metido cosas de la Biblia, pero no siempre está diciendo la verdad. Otras veces sí. Pero en vez de confiar en eso, agarre su Biblia y ore. Léala. Y si no entiende, pues pídale al Señor que le ayude a entenderla. Pídale a Dios que le ayude a entenderla. Yo hago eso. Señor, no entiendo esto. Y gracias a Dios que Él dio dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de enseñanza a muchos autores y pastores y comentaristas de la Biblia que han pasado su vida leyendo estos idiomas originales, interpretando con las reglas hermenéuticas que corresponden y nos ayudan. No confiamos ciegamente en ellos, son seres humanos, pero vemos cómo a través de los siglos realmente la palabra de Dios se hace clara cuando uno quiere investigarla de verdad. Entonces, eso le va a evitar caer en las trampas de otros que han dicho, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos las encíclicas papales, o tenemos las tradiciones de la iglesia, o tenemos el libro de este y el libro del otro, y tenemos, y este que tuvo la revelación en aquel bosque, y el otro que era una señora, y la otra señora, y la otra señora, y empezamos a creer en todos ellos. Y hoy en día otros escriben cosas que dicen, yo no voy a hacer ese error, pero mire, a mí Dios me reveló esto, y las experiencias de allá y de acá, y mire lo que dice la Biblia, mire lo que le pasó a este y al otro. Tenga cuidado. Mi misión es solamente decirle a usted lo que Pablo le dijo a Timoteo, evite todas esas cosas. Porque si no, antes que usted se pueda dar cuenta, ¿sabe lo que va a ocurrir, amigo oyente? Se va a desviar de la fe. En vez de agarrarse cada vez más de la palabra de Dios, se va a ir desviando de la fe. Va a empezar a decir cosas como, bueno, no sé si la Biblia es la palabra de Dios. Si realmente, hay partes, pero me parece que hay otras partes que no son inspiradas por Dios. Son seres humanos, tal vez aquí se equivocó fulano, sultano. Ok, ahí ya está la luz amarilla del semáforo, casi ya es roja. Porque en cuanto usted cuestiona esas cosas, otros comienzan a decir, bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero tal vez, no sé si Dios creó todo en una semana, porque no puede ser. Quizá cada día son millones de años. O quizá, y bueno, la ciencia tal vez tenga razón. Y bueno, ya cuando uno que dice cristiano comienza a cuestionar lo que la Biblia dice y cree más en lo que seres humanos han inventado. Recuerde que el ser humano descubre cosas en la ciencia. La ciencia descubre cosas y cambia, con los siglos va cambiando, ni siquiera con los siglos, en décadas va cambiando, en pocos años. ¿Y cómo puede ser que creamos más a lo que otras personas tan falibles como nosotros nos dicen y no lo que dice la palabra de Dios? Entonces, poco a poco se van desviando. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Ya no leen la Biblia, ya no oran, no asisten a su iglesia, dicen, puedo yo desde mi casa, nomás mirando YouTube. Se van enfriando. Y luego creen y se ponen esclavos de la falsedad. Ahora, Dicho todo eso, tenemos un saludo que no es solamente un saludo. La última frase es esta: la gracia sea contigo, amén. Ahora, yo comenté antes que esto no es un simple saludo, como quien dice, Dios le bendiga, nos vemos la semana que viene, o Dios le bendiga, que la gracia sea contigo. Aquí la inclusión de la palabra gracia es súper importante, como siempre lo es, pero aquí está puesta en tal contexto que yo creo que Timoteo habrá prestado mucha atención a ese saludo. Los cristianos somos seguidores de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Creemos que Él es el Dios hombre, el Dios que descendió del cielo y se hizo corpóreo como hombre sin pecado y murió en la cruz del Calvario pagando por nuestra culpa y transgresión para reconciliarnos, darnos paz con Dios y salvarnos del castigo que merecíamos. Los cristianos buscamos mantenernos firmes en la gracia. La salvación es por la gracia de Dios, el amor de Dios inmerecido para usted y para mí. ¿Qué dicen las falsas religiones? Que la gracia es cierta, pero que le tenemos que agregar las obras nuestras. Eso es falso, completamente falso. Eso deja de lado a Cristo, eso se pone al ser humano a la altura de Cristo. No le van a decir eso, pero eso es lo que realmente están haciendo. Entonces, Pablo le está diciendo al comienzo en el versículo 20, guarda lo que se te ha encomendado, evitando todo lo falso. Y concluye diciendo, la gracia sea contigo. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Yo sé que es un saludo, pero esto de la gracia sea contigo es como... yo pienso que Pablo le está diciendo, mantén la gracia, es decir, mantén la sana doctrina de que la salvación es por la gracia de Dios. Claro, muchos le van a decir, no es posible, eso da libertad a que el ser humano diga que es de Cristo, pero que es cristiano, pero después vive como le da la gana. Siempre le voy a decir lo mismo. Una persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿qué significa eso? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió, entonces Jesús le dijo, naces del Espíritu Santo, naces por convicción de quién es Jesucristo. Inmediatamente le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, está creyendo en el amor, la gracia de Dios. Fíjese que Jesús no le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que creer en mí y además tienes que cumplir este rito y el otro rito y trata de ayudar a los pobres, a los que son necesitados y están en la calle pidiendo comida o plata, dinero, y trata de visitar gente en el hospital. No te pelees con tu esposa o esposo. Nunca le dice nada de eso a Nicodemo. No estoy diciendo que todo eso es necesario hacer, pero no son cosas para ganar la salvación ni para sostenerla o mantenerla. Porque entonces el Señor Jesucristo, ¿para qué vino a la tierra? El Señor Jesucristo dice que la obra que era necesaria hacer, solamente Él la pudo hacer. Él es el que cumplió todos los mandamientos. Él es el que, como ser humano, cumplió todo eso. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cumplió toda la ley. Él dijo, yo no he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Y así Él murió en la cruz por nosotros. Cuando uno recibe a Cristo por amor, la gracia de Dios, lo acepta, acepta la gracia de Dios que Dios tiene con uno, entonces Dios el Padre está recibiéndole como hijo e hija de Dios porque le da la santidad que Jesucristo tiene. Se asocia, se hace un intercambio, como dice un canto, donde el Señor Jesucristo se pone en nuestro lugar, paga por nosotros. Entonces los méritos de Cristo son los que funcionan, para decirlo así, en nosotros ahora, pagando por nuestra culpa y transgresión, y Dios nos mira a nosotros ahora como santos. Santos no significa que somos perfectos. Esa es la confusión de mucha gente. Oh, usted dice que son santos, ¿qué se cree que son? Qué orgullosos. No, no está hablando de perfección. Está hablando de perfección en otro aspecto en el futuro. Pero aquí en la tierra está hablando de, en primer lugar, ser apartado por Dios para Él, para Dios. Y, por supuesto, comienza ese proceso de santificación. Uno aprende a vivir en santidad. Pero ya Dios no nos inculpa de pecado como lo hacía hasta antes de que nosotros recibiésemos la gracia de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de ustedes, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios sea contigo, le dice Pablo a Timoteo. Esto es por gracia. Entonces, ahí está el asunto. Algunos piensan que la carta se tenía que leer solamente por Timoteo, pero si está publicada en la Biblia, obviamente es para que todos nosotros saquemos provecho. Es para nosotros también. La gracia de Dios sea con todos aquellos que adoramos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso significa no hay otro Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Señor Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso es lo que la Biblia dice. No hay otro mediador. No hay otra mediadora. Es el Señor Jesucristo el único mediador. Que Dios le bendiga y que toda esta palabra que ha escuchado ahora comience a producir efecto en su vida por acción de Dios el Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.